Estamos en comunicación telefónica con Yamila Olariaga, directora de Educación de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerenses. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos muchas días. Gracias por tomar contacto.
Bueno, veíamos ahí y yo planteaba el título para que nos contara los detalles a propósito de esta alta escolaridad en las cárceles de la región. No sé si se da cómo lo miden eso, si tiene que ver con lo que ha sucedido, lo venía sucediendo en años anteriores, cómo se fue articulando, cómo se llega a este resultado.
Bien. Bueno, te cuento, en principio el área de educación del ministerio está recorriendo todas las unidades de todos los complejos del servicio penitenciario bonaerense. Hemos realizado un trabajo intenso y comprometido para justamente asegurar este derecho a la educación que tienen todas las personas privadas de su libertad. Que, bueno, como nos dice nuestro ministro, siempre el único derecho que no pueden, digamos, gozar es el de estar en el medio libre, ya están cumpliendo su pena. En consecuencia, nosotros debemos asegurarles que puedan tener todos sus derechos, el resto de sus derechos. Educación es uno. Estuvimos de visita la semana pasada en el Complejo Sur y, bueno, nos llevamos una grata sorpresa, porque casi el 50% de los privados de libertad están cursando su nivel formal, tanto en primaria, secundaria como universitario.
Cuando vos hablás de el Complejo Penitenciario Sur, está conformado por las cárceles de Bahía Blanca, Saavedra y Trenquelauquen, ¿es así?
Exactamente, la unidad 4 de Bahía, 19 de Saavedra y la 20 de Trenquelauquen. Estuvimos recorriendo todo el complejo.
Y esos números, ¿no? Esos porcentajes que ustedes nos está dando, ¿tiene que ver con la población carcelaria que son de hombres, de mujeres, de ambos?
Sí, depende del complejo, ¿no? Pero de ambos. Están escolarizados todos, toda la población privada de su libertad.
Ah, mira, porque hasta donde tenía el dato en relación a Villa Floresta, pero era antes de la pandemia, que era mucho más, que había más niveles de escolaridad dentro de lo que es el pabellón hombres que dentro del pabellón mujeres, pero tenía que ver con un tema, me dijeron en su momento, de accesibilidad, que estaba como más preparado para que se lleve adelante entre los hombres, pero no como una posibilidad dentro de las mujeres. ¿Esto no es así? ¿Se modificó?
Se va modificando poco a poco en todas las unidades de acuerdo a las posibilidades edilicias, ¿no? En otras unidades incluso cursan de manera mixta, varones y mujeres. Así que se va, digamos, viendo la realidad de acuerdo a cada unidad.
La modalidad, los programas que se implementan en cada uno de los ámbitos son idénticos a los que puede cursar cualquier persona en cualquier establecimiento educativo, en condiciones habituales, o siguen también alguna modalidad en particular.
No, cursan exactamente el mismo diseño curricular que cursan en el medio libre, en el caso de la escuela primaria. Incluso el nivel secundario, que son los CENS, los centros para adultos. Pero es el mismo diseño y la misma propuesta. Incluso estamos cursando presencialmente con todos los cuidados y demás, pero ya prácticamente en la normalidad.
Hasta hace algunos años tal vez no se tomaba como tan frecuente el hecho de que quisieran estudiar los presos, me refiero a que por allí tal vez no les interesaba y tomaban atención a algunos otros aspectos, como tal vez intentar aprender algún oficio como para tener herramientas laborales al momento de salir. ¿Se está nivelando, se está equilibrando esto y ahora también tiene su tiempo o importancia este tiempo también como para dedicarle al estudio?
Sí, gracias a Dios hay un cambio en la población y también en las unidades. El trabajo que se hace con el servicio penitenciario es muy importante, se está valorando mucho que estén insertos en la educación formal, así que tienen sus actividades en oficios, en trabajo y en formación de educación formal. Amplió mucho la matrícula y la presencialidad es muy importante. La verdad es que en las recorridas que realizamos, ingresamos al aula, charlamos, tenemos encuentros con los privados de su libertad y privadas de su libertad, y el testimonio que se recoge tiene que ver con la importancia que le dan a poder formarse, algo que en el medio libre les quedó pendiente, ¿no? Hay casos de personas que hace 20 años que no estudiaban y están terminando el secundario.
Vuelvo al dato, acá tengo, si no es así, corríjame, que en Bahía Blanca hay 431 internos que son estudiantes. De esa franja, ¿cuántos, si lo tenés por ahí el dato, o más o menos estimativamente, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y cuál es la franja horaria, perdón, la franja etaria, digo, porque también eso habla de la, bueno, la situación de quienes están privados de la libertad?
Mira, hoy en día la población es muy heterogénea. No tengo el dato preciso de la unidad, porque bueno, cuando hacemos el recorrido voy ingresando a las aulas, pero no conozco toda la población que está privada de su libertad. Entonces, en esta ocasión que estuvimos en particular en la unidad 4, había mucha gente joven, franja etaria aproximadamente entre los 30 y 40 años, 20 y pico, 40, pero bueno, también hubo un testimonio que charlando me llevó y me impactó, que de una persona con mayor edad inició su privación de libertad sin estar alfabetizado, se alfabetizó, terminó la primaria, la secundaria y hoy está terminando la universidad.
Maravilloso esto. Y en función de esto, precisamente, el hecho de que estén cambiando un poco los paradigmas, las metas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, y es difícil en este momento por allí tener estadísticas minuciosas o actualizadas, pero en líneas generales, ¿perciben ustedes una menor cantidad de reincidencia en la gente que ha optado por recibir mejor instrucción, por avanzar en sus estudios, por capacitarse también en un trabajo y contar con otras herramientas al momento de salir, ¿no?
Sí, exactamente, es lo que se está corroborando en los últimos años y por eso se apuesta fuertemente a lo que es la educación, al trabajo, al plan de documentación. Son variables que están, digamos, favoreciendo que no vuelvan a delinquir cuando están en el medio libre. Sobre todo la formación, el irse con un oficio, con algo aprendido en la unidad donde transitaron, con formación concreta, con títulos, porque se les entrega el título, se van con su título en mano y pueden iniciar otros estudios en el medio libre, claro. Como puede ser el nivel superior, aquel que quiere estudiar, y en muchos casos los niveles, del nivel superior que funcionan como anexos y se van en libertad, pueden hacer la articulación con ese instituto que está en la unidad y terminar sus estudios afuera.
Claro. Justamente unos días antes de su visita aquí a Bahía Blanca se había dado una situación un tanto particular, porque tres personas... dos que continúan todavía detenidas y una tercera que recuperó la libertad hace menos de un año, tienen intención de continuar cursando una carrera universitaria aquí en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, pero es una carrera que hay que cursarla de manera presencial, no hay todavía alternativa de hacerla virtual dentro de la unidad carcelaria, y bueno, esto había generado una cierta polémica también dentro de la comunidad educativa universitaria. ¿Es habitual que se den casos así como este? Y no sé si en estos días ha tenido algún tratamiento en particular este caso, si ustedes están al tanto.
Sí, estoy al tanto. Por lo general, cuando tienen los permisos de la justicia para cursar, las medidas asegurativas están dadas para que esa persona pueda ingresar a la facultad, cursar y retirarse, digamos, sin ocasionar ninguna dificultad para los civiles que están en el medio libre, ¿no? Esas cuestiones se aseguran. Nunca se pone en riesgo ni las condiciones del privado de libertad, ni de la gente que los acompaña, ni de las personas que están estudiando, que están ahí en la universidad.
Bien, bien. Sí, esto había generado hace algunos días así un cierto revuelo y después, bueno, había quedado un poco dentro del ámbito universitario, no había trascendido mayormente, por eso aprovechando la oportunidad del contacto, lo consultábamos. Claro.
No, mira, te puedo contar la experiencia de La Plata, que tenemos una población altísima de estudiantes universitarios. Y cuando van a rendir, se aprueban todas las condiciones asegurativas y van, rinden y no hubo ningún problema. Ellos tienen un compromiso de conducta, de ir a rendir, retirarse. Uh-huh. Es lo que sucede. Nosotros en La Plata que van a rendir todos sus finales, en general las condiciones están dadas y siempre con las mejores condiciones del servicio penitenciario bonaerense.
Uh-huh. Una última consulta y tiene que ver con la preferencia de los estudiantes que se encuentran privados de la libertad, porque uno habitualmente ve que los pedidos son para estudiar abogacía, tal vez por una cuestión lógica o más relacionada con su situación. ¿Sigue siendo esa primordialmente la carrera elegida?
Sí, en general la propuesta de abogacía está muy instalada. Te vuelvo a decir, depende de la unidad y claro, los complejos. Uh-huh. También está humanidades, sociología, periodismo, pero en mayor proporción tiene que ver con abogacía.
Yamila, te agradecemos mucho este contacto, muy amable.
Bueno, muchas gracias. Pido disculpas si hubo alguna dificultad en la comunicación, pero bueno, estoy justo viajando de San Nicolás a Varadero, recorriendo también unidades, a escuelas dentro de las unidades. Así que muy contenta con este contacto y que se pueda difundir el trabajo y que apostamos a que justamente no vuelvan a cometer ninguna situación de delito para poder asegurar una buena inserción social, una buena inclusión, que la población también pueda acompañar este proceso.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.